Mis yoqueros, en esta esquina. Mierda, todos se quedaron viendo, ¿verdad? ¿Cómo están, mis yoqueros? Les saluda a su amigo Joker aquí en su programa Cotorreando con el Joker. ¿Cómo estás, mi estimado Daniel?
Bien, aquí.
Ahora tú saluda a la gente, brother. Primero siempre digo, vamos a saludar. Ahora tú saluda a la gente.
Ah, ¿qué onda, gente? ¿Qué hacen? ¿Qué rollo? ¿Qué transita por sus venas?
Aparte del colesterol. Yo pensaba que ya morongas, pero estás bien viborotas.
Sí.
Ancina, ancina. ¿Sí sabes eso? ¿Por qué salió la ancina? ¿Ese chiste?
No.
Hasta una vez una señora que estaba en su casa, en su jacalito, y en eso llegan unos muchachos. ¡Pancho! Ah, no, perdón. Otra vez. Llegaron unos muchachos a la casa de esa señora y le decían, ¡Ancina! ¡Ancina! Y en eso sale la señora y les dice, ya les dije que mi hijo se llama Pancho y Ancina quiero que le digan. ¿Sabes? Por eso le gritaban, ¿no? Ancina.
ya le entendí.
Me lleva la que me trajo, apenas le entendiste.
Sí.
Pues bueno, así, brother. Así que tú saluda a la gente. Diles que cómo están, como que los saludas el productor de este programa. Algo así, brother.
No, pues nomás espero así. Que estén bien y ya.
Ah, todo mal.
Y aquí otra vez escuchando al Joker.
Híjole, no, pues ¿qué te digo? Ya cuando son dueños de algo, productores de algo, ya como que se les sube, ¿verdad?
Sí, cómo van.
Pero bueno, así, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido la vida? ¿Cómo te ha pintado la vida, mi estimado?
Igual de gordo como siempre.
¿Estás como los guajolotes en tiempo de Navidad?
Gordo. Exactamente, puro engordar. Bueno, en esta época me pongo más güerito. Cuando hace calor me pongo más morenito.
Sí, pues igual que todo, ¿no? Y en tiempos de calor uno más flaquito.
No, más
y flaquito. Y ahorita ya más gordito.
Pues hay que mantenerse calentitos, ¿no?
Sí. Pero ¿qué es más bueno, un cobertor o una cobija de piel?
Pues una cobija de piel ahí. Ah,
tú sí sabes que es una cobija de piel, ¿verdad?
Sí, pues sí.
Desgraciado. Pues bueno, esta vez vamos a tener un tema de donde hablamos de las mujeres que luchan, porque supimos, sabemos y nos imaginamos que la lucha libre empezó solamente con hombres, ya sabemos la historia, ya lo platicamos y sí, efectivamente surgió con, ahora sí que luchadores más hombres que mujeres, pero también las mujeres tuvieron oportunidad.
Sí, pero hay que tener en cuenta que cuando inició la lucha libre era en México y era sobre una sociedad muy, muy machista. Bueno, sigue siendo machista, pero no tanto como antes.
Es que tú eres de la nueva generación, eres de... Ahora, la verdad que ya no sé qué hacer, que ya no sé cómo ver, bro, de la generación.
¿Por qué?
Parece, ya no parecen... ¿Cómo les dicen? ¿Los millennials o cómo les dicen?
Ajá, millennials.
¿Millennials? No, yo los llamaría la generación de vidrio. Ya no les puedes decir nada porque de todos se quiebran, de todos. No me grites. ¿Y por qué? ¿Y por qué me gritas?
No todos.
No, la mayoría, brother. La mayoría. Hasta tuvo un tiempo así.
Pues ya. Es que la vida te hace cambiar, la neta. Y uno estando solo en otro país, sin conocer a nadie, y tú solo, pues digo, pues tienes que madurar, porque si no, pues
madurar,
ahí vales.
Sí, madurar, sí, pero no, yo me imagino a los chavos. Un chavo de aquí de Estados Unidos que se vaya a México a vivir. En un barrio más o menos así, digamos, un barrio aquí que me nombres ahí de Tijuana, medio pesado. ¿Cuál te gusta?
¿De mi barrio?
O de tu barrio, ¿cómo se llama tu barrio?
Se llama Jardines del Río.
Jardines del Río. ¿Tú crees un niño aquí de qué? ¿De qué te imaginas? ¿De aquí de Seattle, de San Diego, un niño de 11 años que se vaya a querer vivir allá, hacer una vida allá? ¿Cómo crees que le vaya a ir?
Realmente no muy bien, porque créeme, aquí todos tienen... No, aquí realmente todos los jóvenes de mi generación no han sabido qué es la necesidad y es por eso que no valoran muchas cosas que sus padres les dan.
Sí,
la oportunidad de estar en este país, por ejemplo.
De nacer en este país.
Porque sus papás sufrieron demasiado en México o en otros países de Latinoamérica sufrieron hambres, necesidades y aquí más de cambio vinieron para darles una vida mejor a sus hijos y realmente cuando ya estás aquí, no valoran el esfuerzo de sus papás.
Los humillan, muchos salen humillados, ¿no?
Exactamente.
Mucha gente sale humillada de los padres, pues hablando de los padres que llegaron aquí, los maltrataron, los humillaron en trabajo, los humillaron en su situación, en situación de migración o su estatus migratorio es muy diferente y los humillan y la gente no lo da, como dices tú, los jóvenes hoy en día no se dan cuenta, incluso hay hasta unos que les dicen a sus papás, y me ha tocado escuchar cuando dicen, yo no te pedí nacer, ahora manténme. Hijo de su madre, dices tú, no manches. Antes en México nomás volteaba los ojos así para arriba como para el cielo y santa cachucha de las pelonas. Ya venía el chingadazo con lo que fuera. Sí, y en me la
tocó,
cara.
No me tocó tanto así como tú, pero sí, un poquito así, serio. Porque sí me decían algo. Si no me decía, pues sí, un madrazo ahí como así.
No, yo sí, yo te lo platico, me tocaban buenas.
Y aquí chingas. No los puedes tocar porque te manda la policía y te deporta. No,
me toca si le digo al profe o le digo a la maestra que me pegaste. Y no, pero también he escuchado que valientes, y felicito a todos los padres de familia que están aquí en Estados Unidos, latinos también, en especial latinos, que sí le dan un arrimón de vez en cuando a los hijos, y es mucho mejor tomar la rienda desde ahorita que después de que le pegues tú unas cuantas nalgadas o unos cinturonazos, a que cuando cumplan la mayor de edad se vuelvan unos pinches drogadictos, rateros o lo que fuera, y que la policía los mate. Pues preferible, yo creo, que darle unos cinturonazos.
O volverse que no ayudan en la casa, no enseñarle esos valores, porque pues a mí me enseñaron desde pequeño a ayudar en la casa.
Sí, pues no creo, ¿verdad? Pero bueno.
Pues sí, yo aquí no vivo lo bueno.
No, pues los valores se enseñan, se demuestran donde quiera.
Porque sí.
Tanto en un restaurante, tanto en una tienda, tanto en un autobús, donde sea, se tienen que demostrar los valores, porque incluso hay chamacos que, hijos de la chinga, cómo caen gordos cuando vas en un bus y van hablando, van gritando como si el bus fuera solamente para ellos, como si nomás ellos hubieran pagado. Hay señores o señoras que trabajan de distancias muy lejos y que tienen que usar un bus, y cuando menos cierran sus ojos y descansan un poco ahí cuando van del trabajo a su casa, de su casa al trabajo, y ya, cómo hay chamacos que les vale gorro, gritan, empujan y... No, hombre, hijo de... Molesta.
Porque sí, yo me acuerdo cuando mi hermana y yo miramos la WWE ahí en México, uh-huh. Y los podíamos a luchar y ahí, que de repente abre la mi puerta, ¡cálmese, chamacos! Y un manazo bien dado a cada quien. ¿Sí?
Los chingadazos, no.
Y ahí, bien quietecitos, y a la siguiente semana que salía, bien quietecitos, porque ya sabíamos qué iba a pasar si los portábamos mal, o sea, aquí no. O sea, viene así nomás, le dicen, por favor, guarden silencio, no griten. Y dice, ¡ja, ja,
no! No, ya te dije, va una, va dos, ya van dos veces que te digo, van tres, y ya vas, dice el chamaco, cuatro, cinco, y ya nomás, ya te dije, cabrón, pero nomás de ahí no pasan.
Exactamente.
No, hombre, la verdad que está increíble esta generación, mis respetos a todas las generaciones, mis respetos, pero sí, no manches, hay veces que hasta, no sé, tan jóvenes y con un chingo de sueño a veces que los ves.
¿Verdad, chale?
¿Qué piensas tú sobre eso, brother?
Está chido eso.
Está chido. Sí, pues como es tu generación, está chido.
No, pues es que también he visto de mi generación que no valoran a sus padres.
Generaciones de vidrio, diría yo. Uh-huh. Pero pues bueno. Imagínate, generaciones de vidrio, brother.
Imagínate la siguiente generación.
Chingado, de veras, ¿qué irá a pasar? Es lo que estábamos viendo la otra vez. Todo el mundo quiere que tecnología, todo el mundo quiere que cortar cabello, pintar uñas, y pintar cabellos y hacer tatuajes.
Y pintar cabello.
Sí, chingado, entonces. ¿Y quién va a ser doctor? ¿Quién va a ser ingeniero? ¿Quién nos va a curar? ¿Quién va a hacer las casas?
Pues los robots.
Chale, ¿qué te digo? Así contestan. Así contestan los de tu generación. Bueno, pues esta es la tecnología. Pues mando a hacer mi casa. ¿Y quién las va a hacer? Pues yo no sé, pero yo las mando a hacer.
Es un arquitecto, por eso vamos a poner. Posiblemente uno que otro que nazca aquí, bueno, que nació aquí de mi generación y se han criado por latinos papás, a lo mejor sí se van a poner las
¿cuántos
pilas.
¿Cuántos crees? Bueno, tú,
dime. Que yo ahorita, conozco ninguno.
De tu generación o de que están alrededor tuyo, de tu círculo. ¿Cuántos has oído que quieren ser ingenieros o doctores?
Ninguno, porque piensan nomás en ponerse pedos.
¿Verdad? Ni uno.
Ninguno.
No, yo he escuchado otros que quieren un trabajo para ahorrar y viajar.
Exactamente. No piensan. Dice, voy a trabajar tantos años y voy a viajar por unos 5 o 6 años por todo el mundo y aquí. Y pues no tiene, ya, con cambio de viajar, tienen que volver a trabajar otra vez para hacer algo, lo menos. Pagar su renta nada más.
Híjole, ya con eso se conforman, ¿no? La verdad que, no sé, yo mi respeto para los que sí están echándole ganas. Conozco personas, también conozco niñas muy formadas, muy, muy maduras a su edad. Un saludo a mi Pau, si me está escuchando también.
Si es que nos escucha. Saludos.
Saludotes, porque ella es una niña que ahorita con el cómo está la situación, que tienen que estudiar desde casa a veces, muchas horas, brother, muchas horas, y se duerme a 2, 3 de la mañana y a las 5 ya está despierta para otras clases. O sea, se la está quemando y me respeto. Así como hay niñas así, señoritas responsables como ella, híjole, mano, hay unos que nomás te dan ganas de cerrar los ojos y decir, no manches, ¿cómo ha vivido hasta estos ahorita, hasta estos años que tiene 17 años? Tú dices, ¿cómo ha sobrevivido? Ya cuando conoces a los papás dices, ah, ya sé por qué. Todo lo cuidan, todo le arriman al niño. ¿Por qué? Porque le dice al niño. ¿Por qué? Porque no queremos que pase lo que yo pasé cuando era niño. No manches. A veces, o no a veces, las plantas, los árboles, para que nazcan derechos, tienes que arrimarles su tierrita, tienes que enderezarlos desde pequeños. Ya cuando están grandes, como dice el dicho, así como dijo el Chapulín Colorado, como dice el dicho, que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Así también, hay que enderezarlos desde pequeños.
Porque si no...
Si no, ya cuando ya quieres que no, ya quiero, pues espérate, te caló, ¿ah? ¿Te caló?
No, mejor hay que seguirle porque...
Gente, pues... ya me está haciendo señas ahí que cambie de tema, pues ya le caló, pues ya está hablando de puro chaval, ya.
No, es que pues yo, realmente yo no me identifico con eso, yo soy responsable. Yo soy otro trabajo.
Sí, pero pues también te costó, ¿verdad? Pero...
O sea, sí, me costó realmente, sí, porque pues nunca tuve, pues, sí, traje... En el campo con mi abuela, y realmente era súper pesadísimo en el campo trabajar. Luego trabajé en Tecate haciendo ollas de barro y eso, también estuvo pesado, me lastimé la espalda y todo eso, y eso que no trabajaba así que todo el año, no trabajaba uno o dos meses. Ya una vez que vine para acá a Estados Unidos, realmente supe que era trabajar.
¿Cuánto tiempo tienes sin trabajar?
¿Cómo sin trabajar?
¿Cuánto tiempo te aventaste sin trabajar?
¿Allá en México?
Aquí en Estados Unidos.
¿Un día?
Eso es. Desde que llegas aquí a Estados Unidos, mucha gente piensa que vienes a barrer el dinero y todo. No, y a veces...
Cuesta.
Y a veces trabajas tanto que ni siquiera lo que te pagan es una miseria para lo que trabajas.
Exactamente. O sea, mira, yo llegué ganando $100 al día. Trabajabas desde las 7 de la mañana a... para que se terminara el trabajo a veces hasta las 9 de la noche y $100 a la hora. Y yo decía cuando llegaba, es un chingo, $100, yo me dijo, es un chingo de dinero, ganar $100. Dije, no, pues te ganas súper bien. Pero ya conocí luego personas que me decían, no, pues eso no te pagan bien, te están negriando.
No, pero deja de eso, aquí pagas en dólares las rentas.
Exactamente, la dije, tengo que trabajar, dije, si no trabajo no pago renta, no como, no compro mi ropa y pues tampoco le mando dinero a mi mamá.
No tengo teléfono.
No tengo teléfono, nada, dijo, ay, sí cuesta, digo. Y desde entonces digo, pues, tengo que trabajar. Y de hecho cuando no trabajo, me aburro. Qué flojera, no.
¿Como sábados y domingos te aburres?
No, pues yo trabajo todos los días, con lo mismo de que quiero, porque si no trabajo...
¿Hasta los domingos trabajas?
Todos los días.
¿En qué trabajas el domingo?
Los domingos en un campo de golf, ahí cortando pastito.
¿Híjole?
No, pues nomás estoy sentado.
Ahora, ¿entonces qué trabajo? Yo quiero un trabajo así, va a decir mucha la gente ahorita.
No, pero sí, es que pagan poco en esos trabajos.
No, pues sí. Bueno, pues vámonos al tema, brother. Vamos, pues
sí, ¿verdad? Ya lo pasamos.
Ya me quieres agarrar chingadazos ahorita. Pues vámonos con el tema es de las mujeres luchonas, las que luchan.
¿Mujeres
no
luchonas?
Por ser luchonas, sino las luchadoras, las que en realidad, en la vida real, aparte, bueno, supongo que hay luchadoras, porque ahorita de la que vamos a hablar, hay una luchadora que, híjole, me quedé asombrado con su historia. Y pues vamos a arrancar primero con eso, que se llama Irma González. Irma González nace el 20 de agosto de 1936 en Cuernavaca, Morelos. Dicen que Cuernavaca, Morelos es la ciudad de la eterna primavera. Que ahí no hay mucho frío, que ahí no hace mucho calor. No, pero...
Ahí voy a mudar entonces. ¿Eh? Me voy a mudar ahí.
¿Te vas a mudar ahí?
Pues si no hace tanto frío ni calor, está chido.
Sí, pues dice que la de la eterna primavera. Dice que ahí no hay tanta diversidad de temporal. Pero ella me quedé asombrado al escuchar su historia de Irma González, porque ahora sí que normalmente haces un entrenamiento de ciertos años, terminas ese entrenamiento, empiezas a luchar de forma semi-profesional y ya después profesionalmente. Y ya después, o sea, como quien dice, haces tu debut y ya de ahí para adelante luchas. Pues esta Irma González fue muy diferente, brother. Primero hizo su debut y después hizo entrenamiento.
¿En serio?
Eso estuvo algo chistoso porque, bueno, chistoso.
Ojo, espera, antes de continuar, no sé si sabías que la Matavijitas era luchadora.
No, sí, dicen que sí.
Y que
el Matavijitas.
La Matavijitas.
¿O era mujer, ah?
Era mujer. Y que cuando mataba a sus víctimas le aplicaba llaves de lucha.
¿Oh, sí?
Sí.
¿De estrangulamiento?
Sí.
Azar. Eso no lo había escuchado, fíjate.
Y todavía está viva ahí.
¿Todavía está viva?
Sí.
Pero ya está detenida, está viva, ¿no?
Sí, ya la detuvieron. Y está con la Esther Gordillo, está con esa.
Ah, sí, con Esther Gordillo.
Sí.
Pues ahí se la encargamos, ¿no?
Y está con la madrina que hace años que los, ¿cómo se llama? Los satánicos, narcos satánicos.
¿O también?
Sí, ahí está con la madrina, no sé si escuchas eso.
Sí, la madrina, caso. Sí.
De Querétaro, no sí, me acuerdo. Sí, ahí todavía está con ella.
Está con este gordillo que... Ahí te las encargamos, Matavijitas, por favor, ahí.
Una llave.
Pero bueno, Irma González, nacida el 20 de agosto, ya te dije, de 1936. Debuta en 1955 en la ciudad de Puebla, en la cancha de San Pedro. ¿Nunca escuchaste la cancha de San Pedro en Puebla?
De San Pedro, no, es que había varios San Pedros allá.
¿Qué se me hace que ni eres de Puebla, bro?
No, realmente no, ahí yo nada, estuve como 9 años, hasta los 9 años.
No, pues ahí hizo su debut en 1955, pero ¿cómo hizo su debut? Ella participaba, bueno, era parte de un circo, ella era trapecista, no trapecista, era de las que...
Conteccionista.
¿Cómo?
¿Cómo se llama? ¿Contercionista?
Algo así, contercionista, así que se metían en cajas, que se doblaban y todo eso. Entonces ella tenía mucha flexibilidad. Entonces para eso llegó una función cerca de ese circo y pusieron el cuadrilátero fuera, ¿verdad? Fuera del circo. Y había luchadoras que estaban programadas ahí y había 3 luchadoras. Iban a hacer una lucha de parejas, 2 contra 2. Y una de ellas fue al circo y la vio a ella como era contorsionista y que la invita y que le dice, oye, ¿por qué no te vas con nosotros a luchar esta noche? Porque nos hace falta una luchadora. Y que ella dijo, no, es que yo no sé nada de lucha libre. Yo he visto, me llama la atención, pero yo no sé nada de lucha libre. Y que le dijo, ya, no te preocupes, nomás vas a estar en la esquina conmigo para que vean que yo tengo mi pareja. Pero yo hago toda la lucha, no te preocupes. Yo no dejo que te hagan nada.
Y dijo, sales pues, vámonos.
Y dijo ella, no, pues vamos pues. Aparte pues te van a dar algo ahí, una tortita, algo. Ah, pues vamos. Y que sí, que la animaron y que se fue. Que se fue ella, fue pareja de esa persona, de otra luchadora. Y que empezaron en el ring a luchar. Pero dice, pero no me la perdonaron. Me metieron al ring, me aventaron al ring las otras 2 contrincantes y... Dice, me dieron la zapatería de mi vida. Dice que sí, salí muy molida, muy dolida. Dice, pero me gustó. Entonces...
Sí, me acuerdo cuando tú salías de la lucha libre, moretones aquí en el pecho, sí, la espalda.
Sí, molido, brother.
Chale.
Sí, la verdad que sí estaba cansado, pero ella salió peor, pero esa no fue de entrenamiento, esa ya fue de una chinga que le pusieron profesionales. Entonces, a la semana siguiente la volvieron a contactar y le dijeron que sí, quería volver a presentarse. Y ella dijo, ¿sabes qué? Sí voy a ir esta otra vez, sí voy a acompañarte, te voy a apoyar, pero esta va a ser la última vez porque de ahí yo me voy a poner a entrenar para que ya no me vuelvan a dar una chinga como me
para que ya no le den, ¿no?
Sí, entonces ella, Irma González, se puso a entrenar después de que se hizo su debut, la lucha de su debut, después la volvieron a invitar, ya entonces ya recibió entrenamiento. Es uno de los famositos que le dio la mano para entrenar fue del Murciélago Velázquez. Otro de sus maestros fue Gori Guerrero. Todos ellos la empezaron a hacer ahora sí que su entrenamiento personal. Y pues fue unos grandes resultados que ella tuvo dentro de la lucha libre. Fue campeona en México, fue campeona en Japón. Tuvo giras en Japón, en el extranjero, aquí en Estados Unidos. Esa Irma González empezó a hacer nombre. No era su carrera. Ella dice, nunca me imaginé yo mantenerme en la lucha como me mantenía. Dice, pero sí, me gustó la lucha. Después de que empezó el entrenamiento, me encantó. Y dice, y después tuve, parte de su vida, escribió unas canciones y grabó un disco.
¿Oh, sí? ¿Era cantante?
Irma González también fue cantante. También, y era unos discos de que se llamaban antes LP, esos de
¿Oh, vinilo?
Sí, eran grandes, de eso sacó su disco. Entonces sacó su disco, era luchadora y pues ya llamaba la atención, ¿no? Y ya muchos promotores la llamaban, tenía trabajo. Pero después tuvo, se casó y tuvo una hija. Tuvo hijos, dentro de esos tuvo una hija. Que la hija le decía que no la dejara, que porque Irma González ya le ofrecían, pues ahora sí que luchas, pagaban más o menos, la invitaban a luchar, entonces ella iba a las funciones y ya tenía a su hija, y su hija lloraba y le decía que no, que ya no se fuera. Llegó tanto a una edad la hija que le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que te vuelvas a ir a luchar, y si te vuelvas a ir a luchar, voy a ir contigo a entrenar. Entonces entonces ella le dijo que sí, que estaba a gusto, pero primero que tenía que sacar a que sea sus primeros estudios básicos, y sí lo hizo su hija. Entonces ya después se fue a entrenar con ella.
¿Oh, sí?
Y empezaron madre e hija a entrenar en lucha libre, y fueron muy conocidas como las Irmas. Las Irmas, la madre y la hija. Y pues bueno, es una historia muy bonita, la verdad. El que tenga tiempo más para escuchar su historia más a fondo de Irma, o incluso creo hasta salió un estudio en una ahora sí que una
¿un documental?
Entrevista, un documental, no, una entrevista documental. Y ahí platica toda su historia y dices tú, no manches, ¿cómo puede ser? Pero en verdad también les digo a todos un secreto. La lucha libre es un ejercicio de alto rendimiento, ya lo hemos platicado. Pero también te hace mantenerte joven, ¿eh? Ahí cuando en unas luchas, hasta las dos parecían, no parecían madre e hija, parecían hermanas.
¿Oh, sí?
Y todos pensaban, algunos pensaban que eran hermanas.
No.
Porque tenía buen cuerpo la señora Irma González y tenía muy buen aguante. Muy buenas caderas también, ¿verdad? Pero, o sea, como dicen por ahí, pero muy, muy, muy buen aguante. Y su hija, pues igual, siguió los pasos de su mamá y pues tuvieron muy buenas luchas. Fueron campeones también de parejas, pero también pues después se lo quitaron. Pero sí, mostraron muy buena lucha a esa Irma González y la Irma, su hija era Irma Aguilar, pero las dos eran Irmas. Así que, pues bueno, así es como comenzamos esta historia de las mujeres que están en la lucha libre. Y otra de las personas, o de mujeres, que hay muchísimas mujeres. Hay muchísimas mujeres, todas ellas muy buenas para luchar. También de la otra, pues también, ¿verdad? Pero para luchar, que saben, muy buenas, muy buenas. A mí me gusta también, no sé si llegaste a oír, y yo creo que los que son realmente aficionados de la lucha libre, se van a acordar de esta persona que les voy a compartir el día de hoy, que también es un pilar en la lucha libre, que el que diga que no la conoce es que no conoce lucha libre.
No, ya no la conozco.
No, pues todavía no has dicho quién es, brother.
No, pues por eso te digo, no la conozco.
Estás como el Godínez, pregúnteme, profesor, ¿qué te pregunto? No sé, de todo modo, lo que quiera, de todo modo, no sé nada. Pues así también, la que estoy comentando se llama Marta Villalobos. Marta Villalobos es la mejor conocida como la Diva y nació el 30 de mayo de 1962. Marta Villalobos, mejor conocida como la Diva. Esa Marta Villalobos, brother, cualquier persona que sabe de la lucha libre sabe a la persona que me refiero. Sí, ahorita ya tiene peso, está un poquito más gordita. Cuando inició sus inicios estaba llenita, siempre ha sido de complexión gordita, pero su agilidad en los rines, en la arena, en la lona, híjole, mano, fue lo que llamó la atención a la gente. Mucha gente pensaba que no tenía esa agilidad, que no tenía esa picardía, porque era muy ruda. Era ruda.
¿Es ruda?
Sí. ¿Cómo? Pues es que los mejores luchadores son rudos, brother. A ver, ¿del Santo Blue Demon?
Blue Demon.
Ahí está. ¿Y quién es el rudo ahí? Pues el Blue Demon.
No, ¿no era técnico?
No. Que a veces lucha como técnico, sí. Pero te estoy diciendo, entre Santo y Blue Demon, ¿quién es el rudo?
Santo.
No, manches, te voy a dar unas patadas a media nuca. Pues Marta Villalobos era o es, bueno, ya ahorita se retiró, pero sí es también puso un gimnasio, también puso una arena donde pues han surgido buenos luchadores, pero Marta Villalobos pues era ruda, ¿verdad? Entonces, lo que más llamaba la atención era que, como te digo, aparte de que estaba gordita, llenita, que cómo se podía mover rápido, cómo podía dar vuelta, cómo podía dar sus maromas, cómo podía golpear, gritar. Y la verdad, gritar sí, de los chingados gritaba. Pero la verdad es que las luchadoras, muchas luchadoras, le tenían mucho respeto a Marta Villalobos. Cuando, así como había arenas que llenaba el Santo, casi cualquier arena llenaba el Santo, Blue Demon, así también había arenas donde nomás decían, Marta Villalobos va a estar, también se llenaba, bro. También se llenaba las arenas y nomás porque iba
la
Marta Villalobos, la diva de la lucha libre. Esa fue la primera diva. Ya ahorita que la esta Bugambilia, no sé quién ahí de las luchadoras, Pimpinela, que se cree que también la diva. Bueno, pues esa es otra onda, ¿no? Pero
es otro rollo.
Es otro rollo, pero sí, la Marta Villalobos es la mejor conocida como la diva de la lucha libre. Y ella también empezó en la Coliseo y hizo muy, muy buenos papeles en la lucha por el mando rudo. ¿Eh, brother?
Pero...
Y también hay otra que se llama... Bueno, estas son dos hermanas que quiero comentarles también. Una se llama Mari y otra se llama Fabi, pero las dos son Apache. Mari Apache y Fabi Apache. Vamos a hablar un poquito de Mari. Mari Apache nace el 19 de octubre de 1979 en la Ciudad de México, Chilangota. Mm. Bueno, se le dice Chilanga, ¿verdad? Pero ella, Mari Apache, bueno, hija de un gran luchadorón también, maestro de la lucha libre, el sensacional Apache, el gran Apache, así era conocido. Y ella,
¿el pues, gran Apache de, o son de
gran Apache? Gran Apache, gran Apache. Oh. Bueno, pero ya le decían que el Apache, pero sí, su título era Gran Apache.
Oh, okay, okay.
Y hija de esa leyenda, y también tuvo buena preparación, pues el maestro Apache era uno de sus, ahora sí, aparte de su papá, uno de sus entrenadores, también estuvo, inició también en la lucha ahí en arenas pequeñas hasta que llegó a la Coliseo y después y posteriormente llegó a la AAA haciendo unas cuantas luchas, porque ya de casada abandonó un poco su carrera de la lucha libre, pero también teniendo grandes funciones, también teniendo gran exposición en lo que es la lucha libre. Y pues bueno, Mari Apache, una hija de una leyenda, bueno, ya no leyenda viviente, es una leyenda que ya pasó al más allá. Y también hay otra que se llama su hermana Fabi Apache, como les estaba comentando. Fabi Apache también es hija del gran Apache y ella nace el 26 de diciembre de 1980 ahí en México también, un año y dos meses después de Mari. También
su papá igual. No tenía televisión, de hecho.
No, sí tenía televisión, pero lo que tenía es que tenía muchas giras, entonces quería dejar encargado ya. Quería llenar ese huequito antes de que se fuera, ¿no? No manches, no nos vaya a escuchar, nos vaya a poner una chinga a la Fabi Apache, porque entonces...
No, sí. Le digo a su papá de ellas.
No, no.
Porque pues, de diferencia de un año nada más.
De diferencia de un año. No, pues Fabi Apache, quiero hablar un poquito más de ella también. Un poquito más, porque la verdad he seguido un poquito más su carrera de ella que de Mari. Mis respetos para las dos. Tienen una gran escuela, una gran base, tanto de lucha...
¿Los entrenó su papá?
Arroz, sí. Sí, los entrenó su papá. Y una lucha a ras de lona que la verdad, para ser mujeres, no manches, no se arrugan con nada, ni con nadie, brother. Han tenido grandes batallas. Y Fabi Apache ha sido un estandarte de la AAA. La AAA es como aquí la SmackDown, ahí el round, que son las luchas que van a gira en todo el Estados Unidos. Pues la AAA hace lo mismo en México.
¿Y no ha venido la AAA aquí a Estados Unidos?
A Estados Unidos sí, hace poco, el año pasado, iba a venir con aquí a Nueva York. Blue Demon contra parece que, no me acuerdo si Dr. Wagner iba a ser por acá la AAA, pero iba a haber mucha ahora sí mucha gira también aquí, pero en México es donde más ha estado la AAA y es donde más Fabi Apache ha sido, hasta títulos de reina de reinas, y también ha tenido títulos que le ha quitado a los hombres, ha tenido así varias historias como en la lucha libre, dentro de la lucha libre, que la han hecho así como que otros luchadores han sido sus novios y que ha tenido rivalidades. Incluso un ex luchaba contra el Apache, el gran Apache, que en una temporada en lo que fue la AAA estaban los tres. Estaba Mari Apache, Fabi Apache y también el gran Apache era el estandarte de AAA. Y entonces ahí también estuvieron los tres que ahí el padre, el gran Apache, estaba en contra de Fabi Apache, apoyando todo el tiempo a Mari Apache y Fabi Apache. Tanto fue su profesionalismo, brother, que llegaron a un reto en una triple manía, llegaron de reto de caballeras contra caballeras, de Fabi Apache contra Mari Apache.
¿Las entre hermanas?
Entre hermanas.
¡Chale!
Fue
¿Y quién ganó?
Y pues ganó Mari Apache y le quitaron la cabellera a Fabi Apache. Y ahí el gran Apache pues ya estaba arrepentido de haber... alimentado esa rivalidad a nivel profesional, como ellos dicen, pero bueno, es parte de este deporte. Entonces, Fabi
Apache. Las rivalidades son increíbles.
Sí, las rivalidades, y se siente chido, fíjate. Tener una rivalidad, la verdad, a nivel profesional. Porque ya si te están acosando de veras ya de antideportivo, que van a tu casa, te tocan la puerta o donde quieran que te encuentren, te cantan el tiro, pues eso sí incomoda, ¿no? Pero ya cuando es rivalidad profesionalmente, que solamente en el ring te hablas, te dices, te avientas, te empujas, te ofendes, eso está chido, eso es una rivalidad totalmente deportiva y se vale, y estás a gusto, ¿no? Y pues te gusta encontrar rivales así. Y que sean buenos rivales, rivales que valgan la pena que te des unos chingadazos con ellos.
Y ahí como Blue Demon y Santos.
Como Blue Demon y Santos, pues sí, pues eso. Pero esa rivalidad fue, ahora sí como dijimos, de lo que hicieron sus padres.
No, no, que digo de los padres.
Ah, de los padres, Blue Demon.
Ajá, Blue Demon y el Santo.
Santo y el Blue Demon, okay.
Originales, porque...
Los pues, originales,
porque
sí.
Si ahorita dices Blue Demon y el Santo, pues ya los conoces ya como sus hijos, ¿no?
El Blue Demon Jr. o el hijo del santo, sí, está bien, sí, cierto, perdón. Pues bueno, entonces la rivalidad entre hermanas pues terminó en eso, en una apuesta de cabelleras, pero de ahí para adelante volvieron a ser las hermanas, volvieron a darse su abrazo y todo. Aunque no me gustó cómo le ganó la lucha Mari Apache a Fabi Apache, porque le hizo un castigo como desnucadora el referee que era el Tirantes en ese entonces, cuenta las palmadas así, 1, 2, 3.
Rápido.
Sí, o sea, no fue deportivo, ¿verdad? Tenía que hacerle como debe ser, 1, 2, 3, pero no, este le contó rapidito y pues Fabi Apache perdió su cabellera. Pero esa es una de las historias que comento para que vean, la verdad, la lucha libre tiene muy, muy buenas exponentes y bueno, hay muchísimas mujeres que están exponiendo tanto en la AAA como en la Coliseo. Lady Shani también es una de las últimas campeonas que ha tenido la AAA en Reina de Reinas, pero esa ha llamado la atención, muy buena actitud que tiene, aparte de que se ve bonita porque usa máscara, aparte de que se ve que tiene unos ojos bonitos, que tiene una condición...
Que no te escuche tu mujer.
¿Verdad? Y tiene una bonita figura. Aparte de eso, su sencillez ha llamado la atención para con las niñas, con los niños. Más que nada las niñas que se visten como ella y la sube al ring y ahí van sus presentaciones. Lo pueden ver en YouTube también a esa gran luchadora. Así hay muchísimas exponentes, brother. Pero bueno, te quiero platicar, vamos a avanzar un poquito. Vamos a platicar también de Sexy Star. Esa es otra luchadora regiomontana también. Y que, híjole, mano, esa Sexy Star, yo no sé si te ha pasado, brother. Ojo, no quiere decir que esté fea de la cara, ¿no? No quiere decir... Pero Sexy Star, creo que eso la convertía en su nombre, Sexy Star, porque usaba máscara y cuando empezó en los inicios, también llegó a la AAA y tenía su máscara y se llamaba Sexy Star. Entonces, cuando ella emigra acá a Estados Unidos, tenía que cambiarle, modificar un poquito su nombre para que no con lo de las demandas por el nombre y todo eso.
Las marcas registradas, sí.
Llegó a la lucha underground. Ahí es a donde ella se fue todavía más para arriba. Ya era conocida. Ya era conocida como Sexy Star. Pero aquí en underground era la Star. Le cambiaron, modificaron un poquito el nombre.
Star.
Pero la seguía con la misma máscara. Pero después de ahí entró a la lucha de como del UFC.
Oh, no, ¿neta?
Exactamente como el UFC. Pero ahí se quitó la máscara. Cuando se quita la máscara, brother, primero empezó de box, en box. Luego ya se hizo luchadora de UFC. Entonces, como yo, artes marciales, dice, no manches, artes marciales mixtas. Pero cuando se quita la máscara, te digo, no está fea, pero no, ya no fue lo mismo. La gente en aquellos arenas en box o artes marciales, sí la aceptaba porque pues mostraba temperamento. Pero no, el estilo no estaba tan variado, no estaba tan bueno así como golpeando, ¿no? Pero era muy agresiva, entonces sí tuvo unas carreras cortas ahí, pero que sí tuvo buenos resultados, no digo que no, pero como que no era lo suyo. Cuando la vuelvan a invitar a AAA, pues bueno, otra vez vuelve a tomar su nombre, pero te digo, donde estuvo muy bien, hizo un buen papel, fue en la lucha de aquí de Estados Unidos, Underground, que también luchó contra Pentagón Cero, que también era ese...
¿Peleó con un hombre?
¿Eh?
¿Peleó con hombre?
Sí, era contra hombres, ahí casi no había mujeres. Pero también llegó a finales, porque eran finales. Y luchó contra Pentagón Cero, que pues, ahorita es el Cero Miedo, o en México es Pentagón Junior. O sea, diferentes nombres, diferentes compañías, pero el mismo luchador, ¿no? Entonces ella llamó la atención, incluso hasta posó para una revista de caballeros, Sexy Star, con todavía con máscara. Pero sí tiene, ahora sí que tiene, es bonita. Pero la ahí para que muestren que la belleza no está en contra del deporte, en contra de la lucha libre. Pero sí era muy agresiva, es muy agresiva. En una lucha que ahí también la pueden ver en YouTube.
Pues entonces por eso se metió en la UFC, sí. En las artes marciales, ¿eh? Porque ahí ya es más agresivo ahí.
La Reina Quetzal es una de las que en YouTube la pueden buscar. Por una patada, no sé si de Quetzal, que le dio mal puesta a Sexy Star, pues ahí se encendió, brother. Ahí se encendió en el cuadrilátero y no, hombre, le dio una madriza. Pero madriza, ahí se ve, lo pueden ver en YouTube, cómo así le dan unos chingadazos buenos. Y bueno, o sea, hablamos de buenos como ya para hacerle daño a la gente, así como para que ya no se parara a la diosa Quetzal. Entonces dices tú, híjole, mano, sí está.
Está fuerte. Caro, ¿eh?
Está fuerte. Y pues Sexy Star es una regiomontana que también, te digo, hizo buen papel, tanto en México. Ahorita ya también había regresado a AAA, pero pues ahorita con esta desgraciada pandemia, pues ya no se sabe cuándo va a volver. Pero sí, era una exponente. Muchos luchadores la respetaban. Uno de los luchadores, uno de los maestros de ella, precisamente, fue el Gran Apache y también fue el Abismo Negro. El Abismo Negro, y de ahí pues dicen tú, Abismo Negro era un rudo bien conocido como el rey del martinete. Me encantó ese cuando a veces, híjole, es que me voy a oír muy, muy gacho, ¿verdad? Pero me encantó cuando le hizo el martinete a uno de los hermanos Brian, de los estos que Duro y Directo, que eran dos reporteros según, que son gemelos y muy guapos, y bueno, la gente ya de aquel entonces. Pues ellos decían que la lucha libre no era tan real, que sabe qué. Pues bueno, Pentagón, el primer Pentagón y Abismo Negro lo retaron. En la primera lucha pues perdieron los hermanos. Pero ya después pues, en la segunda lucha volvieron a retarlos. Y en la segunda lucha ya Pentagón junto con Abismo le pues estaban dando buena cátedra de lucha. Pero Pentagón se sale y solo queda Abismo Negro. Uno de los hermanos agarra la silla, le pega al otro, le quiere pegar a Abismo Negro, se quita y le da el sillazo al otro hermano, y ese que tenía la silla lo agarra al Abismo Negro, lo voltea y le hace un martinete. Como es una lucha de jaula, todo se vale. Entonces le hace el martinete y pues ahí empieza a convulsionarse el otro hermano. Y pues fue. Entonces fue sus dos luchas y ya se despidieron de ahí, se salieron. Chale. Ya no volvieron a luchar. Y desde ahí se tomó Abismo Negro como el rey del martinete. Era un poco agresivo, era un poco, mucho, muy profesional. Pero sí, cuando le llenaban el buche de piedritas, sí les daba una buena friega. Sea quien sea, brother, ¿eh? Porque te voy a contar una historia pequeñita rápido. También cuando una vez que le tocó luchar contra Mil Máscaras, el Mr. Personalidad, así lo conocen. Que muchos luchadores, lógico, ya... Ahorita ya se le tiene un respeto a ese luchador. Ya hizo historia, hizo lo que tenía que hacer. Ya se le tiene un respeto. Pero una vez luchó contra el Abismo Negro y a él le valió gorro. Lo agarró como cualquier morrillo. Como cualquier luchador. Y entonces el mismo Máscara se enojó. En bastidores se tiraron. Y pues dicen que el Abismo Negro le puso... Le dio hasta por el abajo de la lengua hasta para llevar. Le dijo, trae stopper porque te va a dar para llevar. A Mil Máscaras, así que como ves, brother. Entonces él fue maestro de Sexy Star. Imagínate Sexy Star como era de brava, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una de las mujeres que también hizo historia o está haciendo historia dentro del mundo luchístico, que supuestamente es para, en aquel tiempo era para hombres. Ahora ya sabemos que es mixto, ya hay hombres y mujeres y que están haciendo muy buena lucha las mujeres. Otra de las mujeres que ahorita ya está haciendo historia también en el Consejo Mundial. Y que, pues bueno, tengo el honor de conocerla y estuve...
Yo también.
¿Sí? Y tuve el honor de entrenar con ella aquí.
Yo también, entrenamos juntos.
¿Sí? En Seattle, Washington.
Y tenía una condición física cabrona.
Pero no es lo que me... A mí eso es lo que a mí me... Yo decía, pinche chamaca nomás porque piensa que ella aguanta mucho, también va a aguantar uno.
Y luego uno que está gordito, ¿no?
Llenito, mi amigo, llenito. No está gordito, llenito. Llenito de amor. Pachoncito. Pues bueno, me acuerdo cuando nos ponía No sé si te acuerdas que nos ponía este ejercicio a doblarnos así con la panza.
Oh, sí, Lolo, las ranitas.
Y 30, 29, 28.
Y habla bien el español, ¿eh?
Y ya empieza a hablar bien el español, ¿verdad?
Sí, y eso que
es americana. Y es americana. Ella es, bueno, estamos hablando de Avispa Dorada, brother. Ella nace el 11 de noviembre de 1992 en Forks, Washington. Y en marzo del 2013, el 9 de marzo del 2013, hace su debut. Avispa Dorada, bueno, aquí era llamada la avispa nada más. Cuando llega al Consejo Mundial, pues le ponen la Avispa Dorada. Su maestro, bueno, ya sabemos, José Luis Gómez, que pues es nuestro maestro también. Sí, y ella, pues bueno, ella es, como dices tú, americana. Y cuando empieza a entrenar lucha de estilo mexicano, pues nuestra lucha libre, pues empieza a hablar español. Y allá empieza a tener oportunidad de aquí, después de marzo, empieza a darse a conocer en la lucha libre volcánica. Porque resulta que es una de las, no me acuerdo si había otra mujer ahí, otra luchadora, pero la que empieza a destacar ella es, más bien la que destaca es ella, y ella empieza a luchar, ahora sí, con puros hombres aquí dentro de la lucha libre
volcánica. Sí, porque yo también, antes que se fuera, miré varias luchas de ella y luchaba cabrón, ¿eh?
Sí, sí, y tenía buena condición, como dices, y no le tenía miedo, a ningún chavo se le arrugaba, y yo me acuerdo cuando llegaba, empezaba a entrenar, que me decía ella, ¡pégame! ¡Soy luchadora! ¡Tú pégame! ¡No soy niña! ¡Soy luchadora! Pero te voy a pegar las patadas en el pecho. ¡Pues pégale! No, me acuerdo, ¿no? De que las primeras veces apenas yo la tocaba y no. Y me dejaba caer. O sea, ella me daba la confianza de estar yo tirado. Y llegaba y decía, ¡ahí te va! Y ya cuando acordabas, ¡sas, hijo de la chinga! ¡Así! ¡Ah, no manches! Es que te voy a pegar. Igual los raquetazos igual. Pégale, decía, pégale, pégale. Y pues bueno, es parte del aprendizaje, es parte de que tú dices, ¿cómo le voy a pegar a una mujer? Pero no, mano, con esa avispa sí, era o le pegabas o le pegabas, porque si no, se te iba encima también. Pues su nombre lo decía, ¿no? La avispa. Pero no, sí, era es una de las, ahora sí, de las cartas del Consejo Mundial de Lucha Libre fuertes. Que otra vez también la entrevistaron y muchos quedaron sorprendidos porque su estilo de lucha es totalmente mexicano. Y cuando la entrevistan dice, pues si tú eres americana, ¿cómo es que hablas bien el español? ¿O cómo es que aprendiste mejor el estilo mexicano que la lucha libre americana? Y ella misma dice, no, el estilo americano es diferente y a mí me gusta la lucha libre mexicana. Y es por eso que aprendí con el profesor ahí en Lucha Libre Volcánica y sigo adelante y uno de mis sueños era luchar aquí en el Consejo Mundial y lo está logrando, bro. La verdad hay gente que decimos los mexicanos, no, vámonos por el sueño americano, pero esta americana dijo, vámonos por el sueño mexicano. Así que igual ella está luchando allá en México, ha competido dos veces estos dos últimos años por fisicoculturismo, ha quedado en segundos lugares, ha hecho un gran papel, ya ha dado entrevistas, ya la gente la empieza a ubicar. Y ya ha dado muy buenas luchas, no ha tenido la oportunidad de campeonatos porque pues todavía no, apenas está ahora sí en ese ambiente de la Coliseo, pero ya ha luchado en Puebla, ha luchado en Guadalajara me parece también, y ya ha luchado aquí pues en la Coliseo, en la Arena México, perdón, en la Arena México ha luchado también, entonces es una, todas las personas que les gusta la lucha libre y les gusta también ver cómo lucha las mujeres, ahí está una recomendada, Avispa Dorada de aquí de Seattle, Washington, de Tacoma, fue donde hizo su debut. También, pues bueno, se la recomendamos para que la sigan. También tienen su página también de ella, ahí en Facebook, así aparece la Avispa Dorada. Y pues para que la sigan y que vean cómo realmente ella está creciendo, cómo está llamándole la atención de su sueño mexicano, man. Uh-huh. Su sueño mexicano, así que pues bueno, felicidades a la Avispa, felicidades a todas las mujeres que son luchadoras. La verdad, de ahí tengo pues, amigas también que ya tienen nombre también, ya que como las hijas de Sangre Chicana, Lluvia, La Yedra, son exponentes, la Chicana, son luchadoras que aparte de que tienen ahora sí un legado como es el papá, que tienen esa responsabilidad de tomar el nombre y subirlo en alto, pues han tenido ahora sí gran escuela y que no pueden tener los resultados que ellas quieran, porque tienen las bases. Así como Fabi Apache ha puesto bien el nombre de su papá, a mí, la verdad, Apache fue un luchador pues, de nuestra época que también tenía muy buenas bases, pero que el Fabi Apache no ha dejado, no le ha quedado grande el apellido. Le has tenido continuidad, ha seguido adelante, y pues bueno, eso es lo que quería compartir con todos ustedes, de que en este mundo de la lucha libre hay muchas mujeres muy buenas exponentes en la lucha, y a mí me tocó ahora sí que la fortuna y la oportunidad de luchar con esta Avispa Dorada. Una vez tuvimos una lucha también como compañeros, y pues bueno, la verdad que me ha dejado sorprendido, y es un orgullo no solo conocer a luchadores así, sino que digas tú, con este entrené, con este entrené, con este, yo sé por dónde puedo luchar, ¿no? Pero sí, me dio mucho gusto haberla conocido, y me dio mucho más gusto ver que está logrando sus sueños. Y pues bueno, todas las luchadoras que hemos compartido hoy tienen historias, tanto, o sea, como todos, ¿no? Han tenido dificultades, caminos, puertas que tocar, pero lo que sí admiro de ellas, que aparte de que luchan muy bien, que no se han dejado pisotear, o que también han demostrado que la lucha libre también son para las mujeres. Así que felicidades a todas ellas. Y brother, ¿cómo viste el tema? ¿Cómo te llamó la atención? ¿O qué puedes decir?
Que las mujeres son rudas.
Las mujeres son rudas. No, la Avispa Dorada es técnica. Marta Villalobos es ruda. Fabi Apache, de los dos bandos, técnica y ruda. La Sexy Star ha sido ruda.
Sí, pues lo que me has contado, pues sí, se ve pues que es
ruda. Sí, no, era técnica, pero después le gustó más, se desenvolvió más en el bando rudo. Y las Irmas, pues bueno, ahora sí que una historia de ejemplo, ¿no? Primero su debut y después a entrenar. Pues ahí está, brother. Toda la gente que tenga comentarios, que tenga, ahora sí que les haya gustado estos temas, pues hay que nos manden un mensaje. ¿Dónde nos pueden mandar mensaje?
Ya saben, todos, hasta las mujeres luchonas tienen que mandar mensajes en Facebook, YouTube, podcast, en Spotify y todas las plataformas de podcast, como Cotorreando con el Joker. Así nos van a encontrar en Instagram, van a encontrar el Joker como Joker con C. Y pues ya saben, síganos.
Sí, tienen que ponerle ahí Joker con C y K, porque con eso de los nombres y las demandas, pues quisimos poner algo, ¿no?
Sí.
Joker LLD también en Facebook. Pero pues bueno, ahí estamos cotorreando con el Joker, ese programa que estamos compartiendo con ustedes. Estamos subiendo lo más pronto posible, casi cada 8 días, un podcast para que la gente nos siga. Si te gusta esto, compártelo, comparte la información, dale like a nuestras páginas. Y si no te gusta, ¡chicle las botitas! ¡Vámonos, señores!